Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos más importantes de la amplia agenda informativa de este día y se lo compartimos con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos este martes 3 de marzo del año 2026. Por cierto, hoy es la cuarta jornada de esta nueva guerra de Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Hoy les vamos a compartir pues, un resumen de la enorme cantidad de información que se ha acumulado en las últimas horas. Por una parte, amenazas de parte de Irán de cerrar el estrecho de Hormuz y de disparar a cualquier barco que lo cruce. Esto es muy importante porque por ahí transita alrededor del 20% del petróleo del mundo. El cierre de ese estrecho impactaría, digamos, al mercado del petróleo, a los precios y al comercio internacional. Pero todo esto mientras siguen acumulándose lamentablemente las muertes en torno a esta nueva guerra. Del lado de Irán, la Media Luna Roja reporta que ya son casi 800 las personas que han muerto por los ataques de Israel y de Estados Unidos. Del lado de Estados Unidos también se están acumulando las bajas, ya son 6 los militares estadounidenses que han muerto. Todo esto ocurre mientras hay una serie de discrepancias en las declaraciones del gobierno de Estados Unidos. Y esto porque ayer Marco Rubio, el secretario de Estado de ese país, reconoció en entrevistas. Dice que esto, lo que ocurrió fue un ataque preventivo de parte de Estados Unidos e Israel porque sabían que Israel iba a atacar a Irán y que si Irán era atacado, pues iba a responder con represalias contra bases estadounidenses. Esto es muy importante porque justo lo comentábamos ayer. Mi impresión es que Estados Unidos, pues lo que hizo fue seguir los pasos de Benjamin Netanyahu en esta serie de ataques muy impopulares. Por cierto, lo vamos a comentar también en Estados Unidos. Está recibiendo enormes críticas el gobierno de Donald Trump por esta nueva guerra, sobre todo del lado de sus seguidores. Por cierto, que está programada una comparecencia el día de hoy de Marco Rubio ante el Congreso de Estados Unidos para explicar las razones de esta guerra, que por cierto no cuentan con el aval del Congreso, algo por lo cual es ilegal este ataque. Necesita el gobierno estadounidense el visto bueno del Congreso para proceder a un ataque como de esta escala, con un cambio de régimen, al asesinato de la cúpula militar de Irán. Y por cierto que abre Trump la posibilidad de enviar tropas terrestres. Todo esto ocurre mientras sigue escalando a escala regional el conflicto que ya se traslada al Líbano. Israel está anunciando la posibilidad de enviar tropas al Líbano a combatir contra Hezbollah porque Hezbollah también se ha sumado a las represalias en contra de estos ataques. Más adelante tendremos una entrevista con Temoris Greco, periodista especialista en temas de Medio Oriente, para hablar sobre este conflicto y también les compartiremos información local que tiene que ver con la guerra informal y con la crisis en torno a personas desaparecidas, declaraciones importantes de la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy. Es el menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto acá en el micrófono a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, Jesús Estrada? Un cordial saludo a toda la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara, ahora que nos está acompañando la comunidad de Radio Escuchas de Cosa Pública 2.0. Muy indignado, la verdad muy molesto y también sorprendido de cómo pues es impresionante, ya lo habíamos comentado desde el día de ayer, la influencia que está ejerciendo los intereses sionistas del Estado de Israel sobre Estados Unidos. Esta declaración de Marco Rubio, atacamos Irán de manera preventiva porque sabíamos que Israel lo iba a atacar y entonces ellos nos iban a agredir, es impresionante cómo está sometido la potencia mundial a los intereses sionistas. En realidad se retroalimentan, no chupamos el dedo, se retroalimentan esos intereses, pero la influencia que tiene un político corrupto, criminal como es Benjamín Netanyahu en la política estadounidense es muy, muy impresionante. Y bueno, justamente sobre esta guerra, sobre este guerra contra Irán, un funcionario de alto rango de la Guardia Revolucionaria iraní dijo ayer lunes que el Estrecho de Hormuz está cerrado y que Irán disparará contra cualquier barco que intente atravesarlo. Esto informaron medios de comunicación de Irán. Esta es la advertencia más explícita de Irán desde que el sábado comunicó a los barcos que iba a cerrar la ruta de exportación, una medida que amenaza con estrangular una quinta parte del flujo mundial de petróleo y provocar una fuerte subida de los precios del crudo. El Estrecho de Hormuz está cerrado. Si alguien intenta pasar, los aéreos de la Guardia Revolucionaria y la Marina Regular encenderán esos barcos, dijo Ebrahim Jabari, asesor de alto rango del comandante en jefe de la Guardia, en declaraciones recogidas por medios de comunicación del Estado de Irán.
En esta nota de la jornada con información de agencias, se recuerda que el Estrecho es la ruta de exportación de petróleo más importante del mundo porque conecta a los mayores productores del Golfo, como Arabia Saudita, Irán, Irak y Emiratos Árabes Unidos, con el Golfo de Omán y el Mar Arábico. El cierre se produjo a raíz de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a partir del 28 de febrero pasado, con el objetivo de derrocar a los líderes y de la oferta del presidente Donald Trump de ayudar a los iraníes a derrocar a los clérigos gobernantes.
Otra vez abrogándose el derecho de poner y quitar gobiernos. En respuesta, Irán lanzó varias salvas de misiles contra sus vecinos del Golfo que albergan bases militares estadounidenses como Qatar, Kuwait y Bahrein. También lanzó misiles contra los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Omán. Con este cierre, Teherán cumplió sus amenazas de bloquear la estrecha vía marítima en represalia por cualquier ataque contra la República Islámica.
Casi el 20% del consumo diario mundial de petróleo pasa por el Estrecho de Hormuz, que tiene unos 33 kilómetros de ancho en su punto más estrecho. Los mercados petroleros se han centrado en la tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel por temor a que el conflicto perturbe el suministro y desestabilice la región. La medida también se conoce después de que el transporte marítimo mundial ya hubiera sufrido interrupciones relacionadas con los ataques con drones y misiles llevados a cabo por los milicianos hutíes de Yemen, que son aliados de Irán. El grupo ha atacado buques en el Mar Rojo y el Golfo de Adén desde que estalló la guerra de Gaza, más bien el genocidio en Gaza en 2023.
Bueno, casas de Israel y Estados Unidos bombardearon este martes el centro de Teherán y los iraníes intensificaron sus ataques a instalaciones petroleras e intereses estadounidenses en el Golfo en el cuarto día de una guerra sin límite de tiempo. Israel anunció hoy haber llevado a cabo ataques aéreos contra la presidencia iraní, las oficinas del Consejo Supremo de Seguridad Nacional en Teherán y contra instalaciones de producción de misiles balísticos en todo el país.
Horas antes, Israel afirmó haber golpeado y desmantelado la sede de la radiotelevisión pública iraní, pero esta última aseguró que continuaba con su programación. Los ataques de ambas partes arrecian, incendiando las monarquías petroleras del Golfo, dejando decenas de miles de viajeros varados, paralizando el Estrecho de Hormuz y disparando el precio del oro negro, aunque por el momento el impacto en el crudo es menor que en la pandemia de COVID-19 o cuando estalló la guerra en Ucrania.
El número de muertos en esta guerra desencadenada el pasado sábado por los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán subió a más de 780 en territorio de Irán, según la media luna roja local. AFP no pudo verificar este saldo y según la agencia de noticias Tasnim, cazabombarderos israelíes y estadounidenses apuntaron el edificio que alberga la institución encargada de elegir al líder supremo que sucederá al ayatolá Ali Jamenei, muerto el primer día de la guerra. En tanto, Donald Trump pues dijo que ya era demasiado tarde para entablar discusiones con Irán, aunque Teherán busque un diálogo. Dijo, esto lo publicó en su red social, quieren hablar, dije, demasiado tarde. Escribió Trump en su red social, Truth Social, dos días después de afirmar que había aceptado dialogar con Irán en medio de bombardeos estadounidenses e israelíes que mataron a la mayoría de los líderes de la República Islámica.
En su cuenta en red social, Trump agregó, hablando de la situación en Irán, su defensa y fuerza aérea ya desapareció, su armada y liderazgo también. Ellos quieren hablar, yo digo que es muy tarde. Esta declaración ocurre en minutos antes de que su gobierno entregue al Capitolio un informe sobre esta guerra, y en una nota de agencia se recuerda que el aparente cierre a las negociaciones que descarta Trump ocurre a la par de la creciente posibilidad de que el Pentágono inicie el despliegue de tropas terrestres en Irán, lo que sin duda no solamente alargaría el conflicto, sino que también provocaría mayores costos humanos.
Y en otra, una despacho, una crónica de los corresponsales de la jornada en Estados Unidos revelan la creciente oposición a esta guerra. Los mensajes contradictorios, objetivos cambiantes y ahora advertencias de que la guerra estadounidense contra Irán podría extenderse durante semanas están generando creciente oposición dentro de Estados Unidos, incluso entre las propias filas de la base MAGA de Donald Trump. E interrogantes también sobre las razones por las cuales el presidente Donald Trump lanzó esta acción bélica aún después de que sus propios líderes líderes militares habían concluido que no existía una amenaza inminente para Estados Unidos.
El Pentágono anunció ayer el despliegue de tropas adicionales en la región, mientras legisladores de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos, el cual no autorizó los ataques que violan la ley, estaban preparando resoluciones para desaprobar la guerra. En tanto, casi 6 de cada 10 estadounidenses no aprueban la decisión de Trump de emprender acciones militares, según una encuesta de CNN que confirma varios otros sondeos.
El gobierno estadounidense está haciendo un esfuerzo muy limitado para justificar esta guerra aún para sus propias bases. El presidente y altos funcionarios del Pentágono no ofrecieron este lunes ninguna evidencia concreta de que Estados Unidos enfrentaba alguna amenaza inmediata de Irán como para justificar actuar en conjunto con Israel para eliminar el liderazgo de esta República Islámica.
Como lo hace de manera frecuente, Trump solo nutrió la confusión de la narrativa oficial sobre esta guerra, argumentando por un lado que estaba abierto a negociar el fin del conflicto si el nuevo liderazgo iraní se comprometía a no desarrollar armas nucleares, mientras poco después llamó a ese pueblo a derrocar a ese mismo liderazgo. Ayer el comandante en jefe indicó que la guerra podría continuar por 4 o 5 semanas más.
El gobierno de Trump no menciona que el gobierno de Irán ya había negociado un acuerdo de no desarrollo de armas nucleares con el gobierno de Barack Obama, y que fue Washington, no Teherán, el que se retiró del acuerdo bajo la presidencia de Trump. Más aún, el viernes pasado, un día antes del ataque masivo estadounidense-israelí, el canciller de Omán, país sede de las negociaciones más recientes entre Estados Unidos e Irán, anunció que Teherán había aceptado un acuerdo que lo sujetaba a un mecanismo internacional de monitoreo para verificar que no estaba desarrollando un arsenal nuclear. No hay ninguna justificación. Es tan vulgar ya el uso de la fuerza militar por parte de la potencia hegemónica de Estados Unidos y de Israel, que ni siquiera ahora dicen mentiras, como lo hicieron con Irak, que tiene armas de destrucción masiva, como lo hacían en otras ocasiones. En esta ocasión ni siquiera se molestaron en lanzar una mentira para justificar el ataque, solamente lo hicieron porque se lo pueden hacer, violando todo el derecho internacional y trastocando pues de todas las reglas de convivencia en el sistema interestatal del capitalismo mundial. Y pues lamentablemente pues las consecuencias es que se intensifican los riesgos de guerras en esta y en otras regiones, en este punto tan importante.
Fíjate en esta nota lo que citan al experto Trita Parsi, vicepresidente ejecutivo del Quincy Institute for Responsible Statecraft. Dice: había sobre estas negociaciones hasta la semana pasada, había una oferta sobre la mesa mucho más fuerte que la que logró negociar el gobierno de Obama con Irán. Trump tenía la opción de declarar victoria y en lugar de eso declaró la guerra. A mí me parece que esto confirma es justamente que quien lleva la delantera de esto es Israel, con un plan para mí de mantener o más bien asegurar una hegemonía total en esa región.
Y bueno, una nota muy importante es que también Irán pues sigue atacando. Me parece que Irán está lanzando más ataques que en otros momentos en que ha sido atacado. Incluso con mayor éxito, Irán alcanzó la embajada de Estados Unidos en la capital de Arabia Saudita con un dron a primera hora del martes como parte de sus ataques objetivos en toda la región. Y Estados Unidos e Israel golpearon a la República Islámica desde el aire, en lo que Donald Trump sugirió que era apenas el inicio de una campaña implacable que podría durar más de un mes. Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara y vamos a saludar y agradecerle enormemente a Temoris Greco, colega periodista, Premio Nacional de Periodismo 2023, documentalista, analista político, y también ha sido corresponsal de guerra en Medio Oriente en varias ocasiones, la más reciente ahora durante este genocidio en contra de la población civil en Gaza hace un par de años. Y bueno, ha publicado recientemente un análisis muy interesante sobre los ataques de Estados Unidos Israel a Irán. Temoris, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
estás, Rubén? Y supongo que Jesús también andará por ahí.
También por acá estamos. Muchísimas gracias, Temuris Greco, por aceptar conversar con nosotros. Tenemos mucho interés en conocer tu lectura, tu análisis. Pues estábamos presentando un primer paquete de información de las notas más recientes antes de estar en enlace contigo. Y una cosa que destacábamos, Temuris, decíamos, pues es que parece que no se entiende ahora ni siquiera una mentira que intente justificar esta guerra. Sencillamente lanzaron el ataque sencillamente porque pueden. ¿Cómo estás leyendo estos ataques en contra de Irán por parte de Israel y Estados Unidos?
Bueno, es que eso yo creo que muy, muy característico de Trump, de eso de hacer las cosas porque se le antoja y ya está, ¿no? Ustedes recuerdan en 2003 cuando George Bush y sus asociados Tony Blair y José María Aznar estaban intentando invadir Irak.
Ajá.
Y se inventaron un cuento tote, el de las armas de destrucción más masiva.
Exactamente.
Dijeron que Saddam Hussein tenía esas armas de más masiva, que era inminente. Había inspectores en Irak, se generó mucha tensión, estuvieron a punto de presentar el caso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, pensando que no iban a obtener una resolución a favor, porque el veto de Francia, de China y de Rusia lo iba a impedir, pero sí que iban a lograr una votación de los países miembros no permanentes aplastante, como para inventar que había algún tipo de legitimidad. Fue una maniobra clandestina de México y de Chile lo que les echó a perder el cuento, pero por lo menos, digamos, en aquel momento intentaron crear un caso de guerra para que la opinión pública de Occidente pues se comprara el cuento y justificarlo. Ahora, ni eso.
Exactamente.
Ni siquiera se les ocurrió acordarse ya no del Consejo de Seguridad de la ONU, del propio Congreso de Estados Unidos. Se lo pasaron por el arco del triunfo. Y ni siquiera tienen un caso, no tienen un caso que un día dicen una cosa y al día siguiente dicen la otra. Ayer, el secretario de Estado, Marco Rubio, después de haber inventado un montón de cosas, pero bueno, ayer Marco Rubio dijo, lo que pasa es que sabíamos que Israel iba a atacar y por lo tanto nosotros tuvimos que atacar también. Pero ahora Trump dijo lo contrario, que no es cierto, que como que él le había forzado la mano a Israel y no al revés, que no había sido Israel quien le había forzado la mano a Trump. Y Marco Rubio salió a decir a la prensa, bueno, no es que yo ya no dije lo que dije, sino lo que quería haber dicho, pero no dije. Entonces no tienen un caso, tampoco tienen una salida y no les está saliendo bien. Ellos se imaginaron que asesinando al líder supremo, Ali Khamenei, iban a provocar una crisis tal y tal estado de pánico, que iba a surgir una facción adentro del gobierno para decir, vale, lo que ustedes digan, estamos aquí dispuestos a platicar con ustedes y aceptar todo lo que nos exigen. Y eso no ocurrió, no ocurrió porque tienen mala inteligencia, o sea, malos servicios de inteligencia, que no lograron explicarles que Irán no es Venezuela y que el régimen no iba a transigir de ninguna forma si mataban a su figura más importante, que es, era el líder supremo por algo, pero que además la importancia del líder supremo como líder de la fe, él no era solamente el líder de Irán, sino de la secta chií del Islam, era una persona muy importante en el Islam, y ya hay gente, hay manifestaciones de gente indignadísima en muchos países musulmanes.
Eso es entonces, importante que lo recuerdes, ¿no? Porque también era, digamos, no solo líder político, sino un jefe religioso de los chiitas.
Y era el jefe de la secta chií del Islam. Entonces, aquí lo que vemos es una enorme torpeza que además parece que se repite la historia, ¿no? Vemos errores que se cometieron, que ellos cometieron ya en 2003 con Irak. Por eso en realidad fueron a tumbar el régimen de Saddam Hussein en Irak, y lo que hicieron fue que, como la mayoría de la población es chií, pues le abrieron paso a un régimen que es más bien cercano a Irán y nunca a Estados Unidos. También así la arreglaron en Afganistán. Son es lo que se ve cuando los imperios están en declive, en decadencia, cometen ese tipo de errores que solamente aceleran el proceso. Lo que pasa es que mientras tanto destruyen muchas cosas, destruyen sistemas, pueblos, sociedades, y cometen cosas como lo de el bombardeo de una escuela de niñas, en el que me quedé en 185 niñas de entre 6 y 12 años asesinadas por las bombas de Estados Unidos.
Terrible. Temoris, ¿cuál ha sido, por lo que conoces, la respuesta de Irán más a gran escala de lo que se esperaba, semejante a otras ocasiones? ¿Qué tanto ha dañado, por más allá que Israel presuma que tiene un sistema de defensa muy eficaz, ha habido daños ya también en algunas ciudades de Israel?
Sí, el sistema de defensa es, o sea, el famoso bóveda de hierro, que está hecho para misiles, para cohetes de corto alcance, para cohetes además de muy bajo nivel tecnológico, creados artesanalmente por las milicias palestinas en entornos pues muy difíciles, donde no hay recursos. Uh-huh. No está preparado para cohetes de largo alcance como los que tiene Irán, que además son de alta tecnología, porque la han desarrollado ellos, y además tienen apoyo tecnológico chino y de Rusia, y tienen incluso misiles hipersónicos. Pero además, aquí el problema está también en que Irán viene preparándose para algo como lo que está ocurriendo desde hace décadas, porque las amenazas desde Estados Unidos e Israel vienen desde hace décadas. Entonces han acumulado muchos misiles. Y que para que tú puedas tumbar, o sea, interceptar un misil de esos que lanza Irán, necesitas dos o tres misiles interceptores, muchos de los cuales ya los gastaron en el anterior ataque a Irán de junio del año pasado. Entonces, lo que está habiendo ahora es una preocupación, porque si continúa la guerra y ellos no calculaban que hubiera esta resistencia por parte de Irán, se les van a ir acabando los misiles interceptores, los van a tener que concentrar en algunos lugares, pero dejando al descubierto otros lugares. Entonces, eso, o sea, esta no es una guerra, esta es una guerra asimétrica, no es una guerra en donde Irán vaya a destruir Israel o a tomar Washington, obviamente no, pero sí les va a causar una cantidad de dolor importante, como para que después de todo lo que hayan dicho, Trump y Netanyahu digan, bueno, ya, porque ya nuestras opiniones públicas, o sea, eso es una guerra de capricho. ¿Cómo les explicas tú a las familias en Estados Unidos de los soldados estadounidenses que están muriendo, que los mandaste morir por una guerra por capricho? ¿Cómo Netanyahu, que no necesitaba esto, le explica a los israelíes que ahora tienen que recibir estos ataques en sus ciudades a un pueblo a donde él siempre les dijo que su posibilidad tecnológica y militar era tal que ya no iban a tener que preocuparse por la violencia que ellos mismos generan? Entonces, esto, como van las cosas, apunta a una guerra que se va a prolongar por varias semanas, que va a causar un desgaste, y que al final van a Netanyahu, como pintan las cosas, que todavía podría ocurrir algo extraordinario, pero como pintan, van a tener que decir, bueno, ya paren de aquí y pongámonos de acuerdo, aunque no se haya cumplido ninguno de los objetivos que nos planteamos. Por eso fue que en cuanto asesinaron al líder supremo, salió Trump a decir, los iraníes ya me buscaron porque quieren hablar con nosotros y pactar. Y salió el presidente del Parlamento de Irán, que se llama Ali Larijani, salió a decir, ¿qué? ¿De qué estás hablando? No nos interesa hablar con ustedes, no nos interesa que paren su agresión. Porque para Irán esto es una guerra existencial. O sea, es como cuando tú arrinconas a alguien y ese alguien dice, tengo que darle con todo porque si no me van a matar.
Claro.
Irán ya se cansó de que hagan guerritas que luego se interrumpen y 6 meses después vuelven a lanzarles otra guerra. Ellos sienten que si no ponen un alto en este momento, de todas van a eventualmente a ser destruidas.
Así es.
¿Qué tal, Temoris? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte.
¿Qué tal, Jesús?
Quería preguntarte, qué bien que recuerdas pues el antecedente de las mentiras de Irak, de las armas de destrucción masiva, pero además de ese antecedente quería preguntar si ha influido, digamos, en esta total guerra de mentiras que se lanzó, impunidad, también la impunidad en el genocidio en Gaza, en la franja de Gaza, que no ha traído consecuencias legales para Netanyahu o para Israel. Digamos, eso le ha dado más, se ha sentido más envalentonado a partir de la impunidad en Gaza para aventarse a una guerra más amplia como esta.
Creo que todo es parte del mismo fenómeno que está ocurriendo, que es una absoluta falta de respeto por el orden internacional que ellos mismos dicen de ofender. O sea, hicieron una serie de tribunales penales que sobre todo los europeos apoyaron mucho para que de esos tribunales emitan órdenes de aprehensión contra criminales de guerra como Netanyahu, y los propios países europeos permitan que Netanyahu se pasee por ahí sin ejecutar la orden de aprehensión. Los hicieron para permitir que los jueces y los fiscales sean perseguidos y sancionados por Estados Unidos por atreverse a aplicar la ley. Hicieron todo ese sistema para que un país perpetre un genocidio, y ellos no solamente no lo impiden, sino que les dan el dinero, las armas y la cobertura política y diplomática para que lo puedan hacer sin ninguna consecuencia. Uh-huh. O sea, lo que está ocurriendo ahora es no es que estén envalentonados, es que han perdido el respeto por el orden internacional que ellos mismos crearon. Y entonces lo que ocurre es que hay que reemplazarlo. Y la única manera de reemplazarlo, y eso es por lo que creo que ustedes me llamaron hoy por el texto que publiqué en Mundo Abierto,
sí.
Es que el sur global genere el orden, tal vez no destruyendo a la ONU, no hace falta destruirla, solamente hace falta transformar a la ONU para que verdaderamente represente a la población del mundo y no solamente los intereses de 5 grandes potencias que son Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia. Esto no puede seguir así. Ya ellos, los mismos beneficiarios de este orden global, lo han estado destruyendo porque les perdieron el respeto. Bueno, pues entonces reemplacémoslo con algo que sí represente al conjunto de las naciones del mundo.
Porque preguntarte también ahorita, eso me parece muy importante lo que estás planteando. Solo una duda también con los objetivos finales de Israel con todo esto, Temoris. Comentaba la semana pasada estas declaraciones del embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, representante del cristianismo sionista de Estados Unidos, que él decía abiertamente pues que él reconocía el derecho bíblico, digamos, de Israel para abarcar el dominio territorial allá en el Medio Oriente, desde Egipto hasta el río Éufrates. Esto se enmarca en pues un proyecto, digamos, que se llama el Gran Israel, que viene desde hace tiempo allá enmarcado en el sionismo. ¿Tú crees que esto que está ocurriendo de Irán es una intención de cumplir eso? Es decir, de dominar a Irán, que es el principal rival, y con eso cumplir la expansión territorial de Israel por todo el Medio Oriente.
Mira, esto sí es consecuencia de lo que decían ustedes hace un rato. La impunidad total de la que ha gozado Israel ha logrado, ha provocado que cosas que antes se creían alucinadas, sueños de opio imposibles, ahora les parezcan realistas y al alcance de la mano.
Claro.
Aunque cualquier análisis un poquito frío muestra que están absolutamente perdidos con eso. Hay un fragmento de la Biblia en donde la Biblia es un libro creado por ellos mismos, por personas, por hombres, que dice que supuestamente Dios les dio toda la tierra que hay entre el río Nilo, que es Egipto, y el río Éufrates, que corre de Turquía por Siria hasta Irak. es 50 veces más grande que el territorio que actualmente ocupa Israel. Ellos no han podido consolidar su dominio sobre Israel porque no son suficientes. O sea, sobre el territorio que hay entre el río Jordán y el Mediterráneo. Porque no son suficientes y nunca han logrado ser suficientes y no van a lograr ser suficientes jamás porque las comunidades judías del mundo ya están hartas de los israelíes. Ya están hartas de los israelíes y de la imposición que les han hecho al colocar el sionismo como una especie de proyecto religioso nacionalista de un pueblo, cuando la mayor parte de los judíos del mundo viven en Estados Unidos, en Buenos Aires, en México, y viven tranquilos y no tienen estas broncas.
Claro.
Cada vez han perdido más. Entonces, ellos son 7 millones los que hay en Israel, o en el territorio que se denomina Israel, con otro número igual de palestinos. No logran ser una mayoría. Las tendencias demográficas indican que los palestinos van a ser más, porque son más, pero también porque muchísimos israelíes que ya están hartos de esto y están emigrando de Israel, se están yendo. Entonces, ¿cómo se pueden imaginar que algún día van a lograr? O sea, si no pueden ser más que los palestinos, ¿cómo van a ser más que los 90 millones de egipcios? O que los 25 millones de sirios. O sea, es absolutamente espero, pero cuando la gente está instalada en el fanatismo, se le hace posible lograr que es lo que el embajador de Estados Unidos en Israel le dijo a un periodista que se llama Tucker Carlson, que no hace mis simpatías, pero estuvo buena la entrevista que le hizo, porque lo puso en evidencia muchas cosas, en una vez, y también puso en evidencia una cosa: Estados Unidos nombra embajadores en Israel que en lugar de representar a los estadounidenses, representan a los israelíes y los defienden. Tucker Carlson le decía: ven, espérame, tú de qué lado estás, eres el embajador de Estados Unidos, no el embajador de Israel. Entonces, pues sí, esa idea que antes se pensaba que era de loquitos, ellos mismos en Israel, a quien lo decía, le parecía que era una cosa de loquitos, ahora les parece conseguible. Y el primer paso para lograrlo es destruir todos los otros poderes en la región que pudieran hacer algún tipo de competencia a Estados Unidos. Quieren anular el poder de Irán, anular el poder de Siria y también de los otros países árabes de la zona. Países árabes que cometieron el estúpido error de creer que podían olvidar el tema palestino y hacerse amigos de los israelíes para hacer negocios con ellos, sin considerar pues que los israelíes eventualmente también les iba a antojar más que hacer negocios con ellos, llevárselos a la cena.
Temoris, finalmente de mi parte, pues pedirte que que le recuerdes al auditorio, pues que de alguna manera la justificación más amplia, no solamente en estos en esta intensificación de los ataques, sino en los años previos. Ayer lo recordaba Jesús, que Benjamín Netanyahu tiene 20 años supuestamente declarándole, 30 años declarándole al mundo que Irán ya está a punto de conseguir en semanas una bomba nuclear, lo que no ha ocurrido. Pero la hipocresía y el doble rasero de Occidente, porque permite que Israel sí tenga armas nucleares, se arme y también viole el derecho internacional cada que lo pretende. Es tan absurdo, es como si, ¿cómo estaría el mundo si Irán hubiera ido por Donald Trump y lo asesina, ¿no? O sea, se hubiera vuelto loco el mundo y sin embargo no hay la misma indignación cuando Estados Unidos e Irán hacen lo propio en Irán.
Bueno, pues imagínate que los venezolanos mandan unos helicópteros y secuestran a Donald Trump.
Exactamente.
Sería totalmente absurdo. Pero
y dejan a Marco Rubio en la presidencia.
Es un orden mundial que ellos ya no respetan y que están destruyendo. De ese orden mundial hay muchas cosas que han funcionado mal durante 80 años, desde la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Pero que se pueden corregir. Y hay otras que han funcionado bien. Se critica durísimo a la ONU como si fuera un monolito, como si fuera una sola cosa, pero una cosa es el Consejo de Seguridad, otra es la Asamblea General, otras son las distintas agencias como la UNESCO, la UNICEF o la UNRWA, que es la agencia especializada en ayudar a los refugiados palestinos y que ha estado haciendo su trabajo durante 60 años. Entonces, eso no lo tenemos. No hace falta. Si ellos lo quieren destruir, tenemos que defenderlo para, a partir de eso, desarrollar una orden mundial que no va a ser mañana, ni en 5 años, ni en 10, ni son procesos de muy largo plazo. Pero bueno, ya que ellos mismos han destruido el que les convenía, aprovechemos para empezar a construir uno que nos convenga a todos.
Así es. Esto está muy bien, que es la propuesta del sur global. Vamos a compartir ese texto también en nuestras redes, Temoris. Una última pregunta de mi parte, Temoris. ¿Es tu reacción o qué opinas de algo que leí, una declaración de Carlos Loret de Mola, hablando de cómo está, digamos, siendo vista este conflicto de parte de Occidente? Me llamó la atención que Carlos Loret ayer dijo que Irán es un país árabe y que él trata de explicar por qué decidió atacar a otros países árabes. En su lógica, pues dice que sí, hay unos países que son dictaduras como Arabia Saudí o Emiratos Árabes, pero esas son dictaduras que están viendo a futuro y que esas sí están bien, y no como Irán, que es un país que está viendo hacia el pasado y que por eso es que tiene un desastre económico. Pero que no sé si escuchaste esa declaración, pero ¿qué opinión tienes? ¿Irán es un país árabe, para empezar?
Sí, pues no la escuché, pero imagínate, no es también Loret el que fue a Afganistán y pagó para que dispararan un tanque y pareciera que él estaba en medio de la guerra. Uh-huh. Y me imagínate que también dice que Afganistán es árabe. O sea, los iraníes, a ver, esto, el pueblo persa, si hubiera leído un poquito de historia, hubiera sabido que es Ciro el Grande. O sea, es una nación con 2.700 años de una historia muy fuerte, muy intensa, la que no vas a someter así. O sea, es esa profunda ignorancia, la misma que tienen los líderes occidentales, que no entienden cómo funciona, que se les ocurrió que era buena idea asesinar al líder, no solamente de un país, sino de una religión. Por esa mala comprensión de las cosas, ese eurocentrismo o blancocentrismo que existe en Occidente, que creen que todo el mundo funciona de una manera que no, porque no van allá a verle, porque incluso cuando sí mandan gente, porque algunos de pronto sí les dicen, oye, así no funciona, no les hacen caso porque ellos saben mejor que nadie qué es lo que quiere hacer. O sea, si Carlos Loret hubiera aprovechado sus visitas a Medio Oriente, jamás diría una tontería brutal como que los iraníes son árabes, como que los turcos son árabes. O sea, no lo son. Los judíos de origen de Medio Oriente tienen bastante más proximidad, tanto no cultural como de ADN con los árabes, que los persas y que los turcos. Pero bueno, esta gente pretende andar informando por ahí. ¿Qué le vamos a hacer?
Ni modo. Temoris, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros y compartir tu análisis sobre este tema tan delicado, tan pertinente de la actualidad mundial. Muchísimas gracias de nuevo.
Vale, abrazos y un saludo hasta Guadalajara.
Igualmente. Gracias. Temoris Greco, colega periodista, experto en asuntos de Medio Oriente, ha sido, como lo recordaba al principio, corresponsal de guerra en varias ocasiones allá en algunos países de aquella región. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, ya dejaremos en redes sociales para las personas que se interesen. Temoris Greco, colega periodista con quien acabamos de conversar en el anterior bloque, publicó hoy en Milenio una nota que recupera información de los archivos Epstein. Dice que Epstein predijo el ataque a Irán cuando Trump se sintiera acorralado. Y justo es una conversación nada más y nada menos que Steve Bannon, uno de los principales asesores de Donald Trump en la primera presidencia, y el mismo Bannon coincidía y no entendía varias de las decisiones que Donald Trump estaba tomando en Medio Oriente, tal como ahora está ocurriendo, llevando al país, a la región, al mundo, a este desastre, a este caos, a esta intensificación del militarismo, anunciando, como decíamos ayer, Francia, ante todo este caos, en lugar de buscar la paz, se le ocurre al estúpido de Macron decir, bueno, vamos a fabricar más bombas nucleares. De verdad que la locura militarista, colonialista, imperialista de Donald Trump está haciendo un mundo mucho más inseguro cada vez.
Que por cierto, Rubén, también hay una declaración, me pareció importante, del representante republicano ultraconservador Thomas Massie, quien le advirtió a Donald Trump ayer: bombardear un país al otro lado del mundo no hará que los archivos de Epstein desaparezcan, como tampoco lo hará que el Dow Jones supere los 50.000 puntos. Es decir, desde la extrema derecha le están recordando a Donald Trump que esto de tratar de distraer con una guerra la atención hará que los estadounidenses se olviden del tema de Epstein. Y por cierto, Rubén, ahorita que hablaba también Temuri sobre esta urgencia de construir una alternativa al sistema internacional, pero desde el sur global, y de estas críticas a la ONU, me llama la atención algo que ocurrió ayer. Resulta que ayer se instaló la nueva sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ahí donde están representados las cinco potencias y algunos países invitados. Adivina quién envió Donald Trump para representar a Estados Unidos el día de ayer en el marco de esta guerra: a su esposa Melania Trump, era la representante. ¿Y de qué habló Melania Trump? Pues puros lugares comunes que parecían, me parece, discursos como motivacionales de Instagram. Dice: la paz duradera se alcanzará cuando el conocimiento y la comprensión sean plenamente valorados en todas nuestras sociedades. Para nada habló sobre los 180 muertos que dejó el ataque de Israel y Estados Unidos a una escuela en Irán. Y por supuesto, pues esto fue criticado por el embajador de Irán allá en la ONU.
Ese es el nivel de frivolidad, de absoluta irresponsabilidad y de vulgaridad que caracteriza al gobierno de Donald Trump. No es porque fuera una mujer ni porque fuera su esposa, es porque claramente no es una persona preparada. O sea, esos mensajes los sacó de una cuenta de Instagram de frases hechas del día, de estas que acostumbraban a dictar a las participantes en los concursos de Miss Universo, estas ideas de la paz en general. Terrible el nivel de frivolidad. Esto da idea de la absoluta irresponsabilidad y otra vez pone en duda las capacidades mentales de Donald Trump para estar en un cargo de ese tamaño, que es de gran responsabilidad, pero que también desde el cual se puede hacer un gran, gran daño, no solo a su país, sino al resto del mundo, como en realidad lo hemos estado viendo a lo largo de este primer año de su segundo mandato. Bueno, volviendo a algunas notas sobre el conflicto, sobre esta, otra vez, ¿no? Conflicto, esta invasión, esta guerra de Estados Unidos e Israel en contra de Irán. El canciller de este país, Abbas Araghchi, denunció ante la Organización de Naciones Unidas que el asesinato del líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, constituye un ataque directo a los principios fundamentales del derecho internacional, a lo que el secretario de Estados Unidos de Guerra, Pete Hegseth, reveló que la guerra contra la República Islámica no es un ejercicio de construcción de democracia y rechazó las guerras políticamente correctas. Es decir, pues, que asumiendo políticamente incorrectas como lo es. Y en una misiva dirigida al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el ministro de Exteriores de Irán, Araghchi, sostuvo que este cobarde acto de terrorismo representa un ataque directo contra los principios fundamentales del derecho internacional, incluida la prohibición del uso de la fuerza, el respeto a la igualdad soberana y la inviolabilidad e inmunidad de los jefes de Estado. Araghchi exigió a Guterres y el Consejo de Seguridad cumplir con las responsabilidades impuestas en la Carta de Naciones Unidas en materia de establecimiento de la paz y la seguridad internacionales. Otra vez, puede parecer muy exagerado, pero me parece que es útil para tratar de comprender la dimensión de lo que ocurrió. Imaginémonos que hubiera sido China, Rusia, Irán, Cuba, Venezuela, cualquier país que manden un operativo, invadan Washington, saquen a Donald Trump y a Melania Trump de la Casa Blanca y se los lleven presos. Y luego pongan ahí un presidente, digamos, que se atiendan sus amenazas y le impongan cambios sustanciales en sus políticas internas. Pues es lo que está haciendo Estados Unidos, lo hizo en Venezuela y ahora lo hice. O la otra, esto es en el secuestro, o que directamente hubiera ido a asesinar y destruir la Casa Blanca, porque eso fue justamente lo que destruyó el complejo donde residía el jefe supremo de Irán y de la religión chiita, como ya bien lo recordaba Temoris Greco. Terrible lo que está ocurriendo.
Ya dejamos también un resumen de algunas reacciones de América Latina, sobre todo Venezuela, Cuba, Colombia e incluso Chile, pues han manifestado críticas a este ataque de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, y pues también declaraciones de Putin llamando a los países de la región allá en Medio Oriente pues a que exijan un cese inmediato de las hostilidades.
Sí, y bueno, en todo este contexto se está anunciando que se disparan precios de gas y petróleo. El conflicto en Medio Oriente continúa dominando y aunque los efectos son amplios en los mercados, el mayor impacto ha sido en los precios de los energéticos. Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Teherán y las represalias de este contra sus activos en Medio Oriente ya han provocado que se disparen los precios del petróleo y el gas natural, entre otras notas que también ya les vamos a dejar en nuestras redes sociales. Y también un representante republicano, Thomas Massie, creo que compartías este, comentó que el caso Epstein no va a desaparecer por el ataque a Teherán, pero mucho se especula que una de las principales motivaciones de Donald Trump es atacar a Irán para crear estas cortinas de humo de las repercusiones que siguen teniendo las revelaciones de los archivos Epstein, que por cierto apenas es una mínima parte de todo su contenido. Uh-huh. Y del contenido revelado una buena parte está tachado, lo cual revela que hay muchísima información que todavía sigue siendo oculta para la sociedad de Estados Unidos. Vamos a una pausa y volvemos para cerrar Cosa Pública 2.0 de este martes 3 de marzo.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, vamos a otros temas, asuntos locales, seguimiento de temas de la guerra informal. La reducción en la cifra de homicidio doloso en Jalisco podría deberse más a una estrategia administrativa que de seguridad. Esto concluyeron México Evalúa, la Universidad Iberoamericana y el Colegio de México. Las instituciones y organizaciones publicaron ayer el informe Geografías de la Crueldad, documento en el que muestran cómo las autoridades en México, incluidas las de Jalisco, toman decisiones sobre políticas en materia de seguridad con base en indicadores cuestionables. Es una reseña que hacen nuestros colegas del diario NTR sobre este estudio.
Ahí cuentan que Jalisco figura en diferentes ocasiones dentro de ese documento, pero los autores lo ponen de ejemplo sobre cómo la estrategia de atención al homicidio doloso parece estar más enfocada en un tema administrativo. Si se reportan menos, se cree que ocurren menos, cuando no funciona así el sistema en la realidad, dice Armando Vargas de México Evalúa. Postula que las cifras de Jalisco sobre la violencia homicida reflejan una reducción de homicidio doloso, pero también un aumento en el resto de los indicadores.
Y aquí lo citan, el caso de Jalisco sintetiza el patrón con particular claridad. En el periodo 2024-2025, los homicidios dolosos registraron una reducción de 32% en Jalisco, mientras que la cifra de personas desaparecidas aumentaron 231% con base en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. El homicidio culposo creció 7.6% y el feminicidio 3.2%. Vargas señaló que no es posible identificar ninguna política pública implementada en la entidad que explique una reducción de esta magnitud en el indicador de homicidio doloso. La implicación es que la reducción no refleja un cambio en la realidad, sino un cambio en la clasificación, describe el documento.
Dice que esto abona lo que suele ocurrir en los límites de Jalisco con Zacatecas, Aguascalientes o San Luis Potosí. Ahí, cuando hay uno o varios homicidios, las fiscalías estatales entran en una fase de disputa para saber en qué registro irán esos homicidios.
Y bueno, volviendo a este operativo del 22 de febrero y la oleada de violencia que desplegaron los grupos de sicarios, los grupos violentos del Cártel de Jalisco Nueva Generación, hasta ayer Augusto Ramos Melo, presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, la CANACAR, informó que al menos 200 vehículos de carga fueron atacados o resultaron con pérdidas económicas al sector, además de dos operadores fallecidos y otros desaparecidos. Este fue el saldo de la reacción criminal del operativo militar que abatió a Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, el pasado 22 de febrero, de acuerdo a un cable de la agencia EFE.
Ahí ya lo dejamos en redes. Por cierto, él dice que todavía falta integrar el valor de las mercancías, y también dice que en algunos medios han manejado cifras mayores sobre la cantidad de vehículos impactados, pero dijo que su obligación es reportar lo que compete al sector de carga. Eso en referencia a la declaración de la Asociación de Instituciones de Seguro que reportamos la semana pasada, que hablaba de 631 autos afectados.
Y el gobierno de Jalisco hace un anuncio que a mí me parece muy dudoso. Muy dudoso. Y es que el anuncio de una bolsa de apoyos a comercios que padecieron por los bloqueos. El Gabinete Económico de Jalisco, del Gobierno de Jalisco, anunció hoy una bolsa de 4.662 millones de pesos para apoyar a los pequeños negocios, comercios y transportistas que se vieron afectados por los bloqueos del pasado 22 de febrero. Los recursos serán destinados para diversos sectores mediante liquidez, protección del empleo, capital de trabajo, infraestructura educativa y promoción del turismo. Digo que me parece muy dudoso porque representan prácticamente 2.5% de todo el presupuesto total. Jamás que yo recuerde hay una reasignación de ese tamaño, de ese volumen, sin solicitar deudas, sin cancelar otras partidas. No hay ninguna explicación de dónde están sacando estos recursos.
Pero es que ahí cuentan que del total de esos recursos, más de 2.300 millones de pesos lo van a destinar, dice, a inversión en infraestructura. Supongo que entonces que
ya estaba recurso, previa, ¿no?
Exactamente, mientras que 1.200 millones van para otros programas y apoyos.
Nos vamos y ya les dejamos una nota. Se registró otra explosión en el puente La Desembocada en Puerto Vallarta, que lamentablemente dejó una persona muerta y una mal lesionada. Aparentemente era una carga explosiva que estaba ya dejada desde el domingo 22 de marzo. Nos vamos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, y nosotros lo invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
Luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.